Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día lunes 25 ya de marzo de este 2024, en este otoño que no nos deja respirar, que hace mucho calor igual todos los días. Querida Yanna, ¿cómo estás tú? Mucho gusto saludarte. No muy bien estás, pero ya por lo menos conectada.
Conectada, sí. ¿Qué tal, Felipe? Calor bien. En la tarde, pero en la mañana y entrada a la noche está más fresco.
Un poquitito, se nota, pero un poquitito.
No sé, quiero te levantas tú.
No, yo soy un poco acalorado, pero igual uno no puede, yo no he puesto nada con la sabanita y un cubrecama y ya.
Ah, bueno, no quería tanta información.
Bueno, y con el pijama de, ¿cómo se llama? De polar.
De polar, con patita, el enterito.
Sí, claro. ¿Cómo estás? Bueno, oye, solo déjame avanzar nomás que está la pelotera en SQM entre los controladores que están negociando el litio con el Estado de Chile, a través de Codelco, por cierto, y Tianqi, la gran firma china que es dueña de un 23% de SQM y que no ha participado en estas negociaciones y cuyo, como les gusta decir, CEO hizo una declaración bien complicada. Dijo, ¿qué se esconde detrás de esto? ¿Por qué nos dejan afuera?
No confiamos, no creemos.
Sí, sí. Le contestó
y tuvieron
duro.
Tuvieron junta de accionistas, pidieron a la junta accionista que el acuerdo final sea sometido a la votación del consejo.
Así
de la
fue.
Junta de accionistas.
En fin. Ha sido todo un cuento ese polle, pero que se ha movido durante toda la tarde y puede provocar problemas en ese acuerdo que, como lo conversábamos el jueves, si no me equivoco, se postergó. ¿Te acuerdas que tenía fecha de término para perfeccionarse el acuerdo y completarse ahora, el 31 de marzo, y lo postergaron hasta el 31 de mayo? Le dieron 2 meses más. Pero con esta oposición de Tianqi, en una de esas se enreda más de nuevo. Pero bueno, es todo un tema.
Fíjate que esta fue una solicitud que hizo primero AFP Provida, que también es accionista de Sokimich, y la respaldó Tianqi, que es dueño prácticamente un cuarto. Y ahí lo que se pidió fue que la misma junta de accionistas tenía que aprobar o rechazar la alianza con Codelco, que hasta ahora es un memorándum de entendimiento y que, como tú dices, tiene que plasmarse en un acuerdo, en un pacto de accionistas de aquí al 31 de mayo, según el último plazo.
Así es.
Ya, pues, ¿y más en lo político?
Era todo lo que yo quería poner sobre la mesa, porque yo sé que tiene que estar deseosa de hacer tu resumen, para lo cual yo voy a guardar un religioso silencio.
No, resúmenes tú, ya hace tiempo que no me dejas hacer, así que
estoy
que
diciéndote que me voy a quedar completamente callado hasta que digas bueno. Tú completé el resumen.
Ya, el Pleno de la Corte Suprema analizó esta tarde las filtraciones o la información en realidad de CIPER respecto de la participación de Hermosilla en alguna fase del nombramiento de un ministro de la Corte de Apelaciones y otro de la Corte Suprema durante el gobierno de Piñera. Así que vamos a profundizar ahí. ¿Qué se habría analizado en el Pleno de la Corte Suprema y otras reacciones? También está el conflicto por el inminente cierre de Huachipato, la siderúrgica con sede en Talcahuano, ¿no? El gobierno dijo que es bien difícil que se pueda prosperar este proyecto de ley de parlamentarios que, a través de una reforma constitucional, pide una sobretasa a las importaciones de acero chino del 50%. Ahí hay que acordarse que la siderúrgica necesita, digamos, se considera inviable con los actuales precios de las barras y ¿cómo se llaman? Las bolas de
bolas acero. De cemento.
De acero.
Bueno, es que bolas hay muchas en el mundo.
De muchos tipos.
Sí, de muchos tipos. Y de muchos tipos.
La Comisión Antidistorsión había sugerido un aumento de 15% en la tasa para evitar este, o para
enfrentar este dumping que se acude. Y la operadora de Huachipato estaba pidiendo 25%. Y este grupo de parlamentarios la subió a 50%. A eso el gobierno le dijo que no, que por ningún motivo.
Es que además no es iniciativa, no es constitucionalmente iniciativa de los parlamentarios.
No, pues era una petición al gobierno de que asumiera el cuento y pusiera el 50%. Ya, o sea, está bien.
Si presentaron un proyecto de reforma constitucional.
Ah, de veras, tienes razón.
Entonces, el ministro de Hacienda explicó que no compete, que no tiene atribuciones y que además esto... violaría tratados y acuerdos internacionales, tratados de libre comercio que obligan a Chile también, si no es llegar y establecer tasas arancelarias. Hay responsabilidades comerciales que se asumen cuando se suscriben estos tratados de libre comercio. Así que las consecuencias, advirtió Marcel, pueden ser bien grandes.
Como diría un tío mío, oye, que no voy a nombrar, ¿no les gustó el libre mercado? Ya, pues.
Claro. Mm. Fíjate que anoche el presidente de la UDI, Javier Macaya, abrió la posibilidad de una primaria presidencial entre su candidata, Evelyn Matthei, que está de gira, ya parece que está desplegada en campaña, y la senadora de Demócratas, Jimena Rincón. Ella dijo que es apresurado.
Qué manera de subirle el pelo a Jimena Rincón ya. Se les pasa la mano de repente con el cuento.
Bueno, una primaria siempre legitima, ayuda al posicionamiento de él o la candidata ganadora. En general, ser designada como candidata así sin una competencia, no, claro, de propaganda, es fome.
Pero imagínate una primaria en la derecha, si hubiera, entre Evelyn Matthei y Jimena Rincón.
Podría ser un poco humillante.
Pero le dijeron, oye, fuiste una de nuestras candidatas presidenciales. Están usando, igual como a Johanna Pérez, que hoy día el senador Chaguán ya dice, Johanna Pérez sería una extraordinaria presidenta de la Cámara de Diputados. Ya vamos a hablar un poquito de eso cuando tú me digas.
Ya, porque mientras tanto hay un protocolo de acuerdo de la Democracia Cristiana con el gobierno para ir asumiendo el apoyo al pacto fiscal, que son cuatro proyectos de ley, dos de permisología, como se le ha dado en llamar a los procesos de aceptación y tramitación de las inversiones, y otros dos del cumplimiento de obligaciones tributarias, y vendría este tercero, que es de impuesto a la renta. El gobierno había propuesto a los partidos políticos la posibilidad de que, ya que está bloqueada la posibilidad de ampliar el impuesto a las grandes fortunas, hacer una salida intermedia entre esto de aumentar la base de contribuyentes y hacerlo solamente a las grandes ingresos. Entonces la propuesta inicial era incorporar tributos para los ingresos, quienes tuvieran ingresos de 3,5 millones para arriba. La propuesta ahora, que se acordó con la Democracia Cristiana, es para las rentas de 4,200,000 hacia arriba. Ese es el acuerdo. Y sí. Este consenso involucra además los otros proyectos del pacto fiscal que te mencioné.
¿Ya salieron desde la derecha a decir que no?
No, claro.
¿Que les parece injusto? Que en realidad no quieren subir impuestos, quieren bajarlos, dijo Macaya.
Ni un impuesto. Y ni un peso que no sea las AFP, también dijo ayer. Después de hablar de disposición de diálogo.
Claro, es que después, lo divertido de todo esto es que cuando el gobierno dice, oye, pero nosotros proponemos esto, o el oficialismo pone sus puntos, le dice, bueno, no quieren dialogar, o sea, le estamos diciendo lo que hay que hacer, y ahora con esta nueva mayoría, no les debe gustar que les digan la nueva mayoría, pero con esta nueva alianza que han instalado, donde a través de la cual pueden controlar completamente el Congreso, van a poner todos los elementos que les parezca sobre la mesa. Eso va a ser así nomás.
Poner y oponer.
Sí. Ahora está medio enredado lo de la Cámara de Diputados igual, porque está entre medio el partido, la gente. No es como el Senado, ¿eh? Que en el Senado bastaba con que los dos votos demócratas se pasaran para la derecha para que el control fuera completo y clarito. Acá es más confuso porque hay más partidos, hay más representaciones. En fin, vamos a ver en qué termina todo el tema, pero lo más probable es que hagan que la derecha de nuevo vuelva a lograr ejercer esa mayoría que lo acaba de constituir junto con demócratas, que tiene seis parlamentarios, seis diputados, conseguidos de muy distintas maneras, pero vienen de la DC, otros vienen de Independiente, otros vienen de otro lado. Y por otro lado, Amarillos, que tiene dos parlamentarios también. Tiene a Joanet y a Calisto. Así que es un grupito que con ese...
¿Calisto no es demócrata?
Yo entiendo que no es fácil. No, ¿Sí? ¿Segura? Yo leí hoy día que Calisto era amarillo. No es fácil encontrarle la diferencia, ¿no?
Bueno, la decisión definitiva tiene que tomarse dentro de una semana, porque ahora están en semana distrital, así que no hay sesión. Y bueno, plenas tratativas y negociaciones para eso, que se va a resolver a última hora, porque también es conocido que demócratas negocia doble, está sentado en dos mesas, ¿no? Sino en tres o cuatro. Ahí hay dos mesas, la de la derecha y la del gobierno.
Sí, y la del oficialismo más la de C. Ahora, claro. le ponían duro el panorama a Elizalde, a quienes le han cargado también los dados por la situación que ocurrió en el Senado. Le ponen de que no tuvo capacidad negociadora, que no intervino en el sentido de negociar, de llevar adelante posiciones, etcétera, lo suficiente, y que debería tener una actitud mucho más proactiva ahora en la Cámara de Diputados. Pero le piden algo que es muy difícil al mismo tiempo. Si yo tengo la impresión de que esto está súper sellado. No sé cómo lo ves tú.
Es que en la Cámara, como tú dices, el río es tan revuelto, y entonces la ganancia de pescadores es una incógnita, tratando de preservar el dicho, pero es cierto, ahí el pirquineo de votos opera de manera mucho más literal que en el Senado, donde definitivamente se consolidaron dos bloques y no hay intermedio.
Aquí
hay
dos bloques. La llave parece ser el partido de la gente, ¿eh? En sus dos versiones, los que se quedaron, los que se fueron, en fin. Pero por ahí podría estar el quid de la balanza, entendiendo que Demócrata ya está en la derecha con toda claridad.
Quería ir a otras latitudes, Felipe. Una por el atentado en Rusia, en el Crocus City Hall, en las afueras de Moscú, porque hoy día se presentaron ante los tribunales cuatro de los detenidos, que son cuatro taquistaníes de Taquistán, que es una de las ex repúblicas soviéticas. Hay varios que terminan en Tan. Sí. Visiblemente golpeados, torturados, en fin, no se veían bien. Y bueno, hay que seguir adelante con las pesquisas. Putin insiste en que esto tuvo su origen en Ucrania.
Bueno, ISIS lo reivindicó.
Sí, a pesar de que, claro, y hay ya bastante evidencia reunida en las primeras pesquisas. Pero claro, resulta más conveniente para Putin tratar de desacreditar a su enemigo en la guerra. Oye. Y ya que estamos hablando de guerras, se votó una resolución del Consejo de Naciones Unidas que ordena el alto al fuego en Gaza y la liberación de todos los rehenes israelíes que están en cautiverio en ese territorio. Esta fue una propuesta de los siete miembros no permanentes del Consejo que se aprobó a pesar de que ninguna de las resoluciones o propuestas de resoluciones en contra de Israel se había aprobado por el veto de Estados Unidos. Hasta que Estados Unidos presentó una y la vetó Rusia. Esto fue el viernes. Pero ahora lo que ocurrió fue esta propuesta como de los no alineados, que fue respaldada unánimemente y no hubo veto, hubo solamente abstención de Estados Unidos.
Así fue.
Y eso causó la ira de Israel, que incluso suspendió una delegación que iba a Estados Unidos.
Así fue. Oye, permíteme volver un segundo al tema anterior, al de el atentado en Rusia, o en las afueras de Moscú, porque la última cifra que yo alcancé a revisar de muertos es de 182. Yo me acuerdo que el viernes, cuando partimos, que estábamos haciendo el programa cuando se supo esta noticia, partimos con 40 muertos, fíjate. Y vamos en 182. Es de esperar que esta sea una cifra más definitiva para que no... Qué brutal, ¿eh? Qué difícil seguir, además, todas las motivaciones que hay detrás de ese... Se habla de que todavía estos son remanentes de la ocupación soviética, ¿eh?, en Afganistán, de la adhesión rusa a Bashar al-Assad en Siria. Es un mundo extremadamente complicado de seguir y difícil de comprender para un occidental como nosotros, encuentro yo. O sea, hay que ir a los expertos y buscar explicaciones ahí, porque de verdad es muy complejo y muy lleno de vericuetos complicados, pero la decisión de este ISIS y de un segmento de ISIS de atacar a Rusia es muy clara, muy categórica, y además hace que toda Europa hoy día, toda la Europa occidental, central, Francia en particular, esté en un estado de alerta muy, muy alto.
Sí, pues es una advertencia de que incluso más allá de las guerras convencionales entre los países cristianos occidentales, aunque Rusia está más bien al este, pero es cristiano.
Sí, claro.
El Islam sigue operando.
Así es.
El Islam en su expresión fundamentalista, integrista, por supuesto. El Islam no es ISIS.
Sí, a estos son grupos terroristas simplemente que se, no sé, aparaguan, amparan en una creencia religiosa, pero que no representan a esa religión. Son grupos terroristas. Ahora, el Estado Islámico, el ISIS, es uno de los más cruentos, ¿no?, y de los más brutales que hemos conocido.
Y se creía derrotado después de que declararan este califato en el sur de Siria.
Claro.
Que sufrieron varias bajas y ahora lo que dicen con esta acción, aquí estamos, seguimos.
Claro, el problema es que el terrorismo en este grado basta con células muy chicas, y con muy chicas, bien pertrechadas y con mucha decisión y con ningún límite para generar situaciones terribles. Qué difícil es combatir eso, ¿no? Porque, de hecho, unos últimos detenidos, que eran un padre con dos hijos, van 11 detenidos ya en lo último que yo por lo menos alcancé a revisar, son ciudadanos rusos. Entonces, viven en Rusia. Es muy, muy complicado y terrible, ¿eh? Si mal que mal, 182 vidas de personas que estaban yendo a un concierto de rock. Es bien salvaje el panorama.
Volvamos a Chile,
sí,
donde hay un debate bastante intenso después de que se conociera que Hermosilla, además de pedir informes reservados de causas judiciales vinculadas a la derecha, ofrecía favores a los candidatos a cargos de las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema. Se menciona al ministro Ulloa, de la Corte de Apelaciones de Santiago, y Antonio Ulloa, y al ministro Jean-Pierre Matus de la Corte Suprema. Esto habría sido discutido en el pleno de la Corte Suprema.
Esta tarde,
sí. Habría, según trascendido, de la tercera es lo que vi. Habrían resuelto mañana hacer una vocería para pronunciarse sobre esto. Ahora, están citados todos los miembros de la Corte Suprema.
Pero no van a ir.
A la Cámara de Diputados, quiero decir.
Y, claro, y los expresidentes, están citados los exministros de Justicia, Hernán Larraín por de pronto. Pero lo otro que trasciende es que, aparte de que mañana va a haber esta vocería que se va a referir a este tema, se referirían por única vez y no van a participar en ninguna de las convocatorias que haga el Congreso. Se van a restar. Que es una actitud muy típica de la Corte Suprema, de ponerse siempre en una condición de que ellos no se rozan con el vulgo, digamos. Emiten desde lo alto de sus condiciones y de su escaño, emiten sus pronunciamientos. Difícil tema, ¿eh? Está muy complicado. Está muy complicado ese celular. Como tú decías el otro día, ¿no? Ese celular es, pero, un monstruo. Es la hidra. ¿Eh? Va a salir quizás.
Pero ahora hay otros dos. Ahora hay otros dos que son peores, que son los del.
Yo tengo la impresión de Muñoz. A mí me da la impresión de que los celulares de Muñoz son más picantes en ese sentido y no se va a encontrar gran cosa. Es una tontera la que estoy diciendo seguramente, pero el celular de Hermosilla, ¿qué personaje Hermosilla? ¿Qué personaje?
Bueno, ahí me gustaría abordar el asunto de los nombramientos, porque así como Hermosilla ofrecía favores para darle mayor viabilidad a una u otra candidatura al máximo tribunal, es conocido que varios abogados se dedican prácticamente a eso. No por nada Hermosilla le decían el señor de los pasillos, pero hay varios más que tienen llegada a otros signos políticos. ¿Cómo se nombran los ministros de la Corte Suprema? Es el máximo tribunal el que propone una quina al presidente o la presidenta de la República.
Así es.
Esa quina, se entiende, sería técnica, sería según el mérito de los distintos aspirantes, aunque siempre el mérito, cuando es determinado o evaluado por seres humanos, está sujeto a un montón de consideraciones subjetivas. Pero hasta ahí es lo menos politizado. De entre esos cinco candidatos, él o la presidenta de la República escoge a uno. Y este uno se lo propone al Senado, que tiene que aprobarlo o rechazarlo, nada más ni nada menos que por 2/3 de sus votos.
Así es.
Entonces, normalmente es uno y uno. Ha sido así en esta lógica binominal con la que se ha desarrollado la democracia desde que se restableció. Es uno con cierta sensibilidad de centro-izquierda y otro con cierta sensibilidad de centro-derecha, si es que se le puede
Es gracioso eso, ¿eh? Que
determinar eso.
No es política, pero la cosa, pero es uno y uno.
Pero por supuesto que de los cinco, el que sea elegido por el presidente o la presidenta tiene que pasar por un proceso de selección que es completamente discrecional. Ser presidente de la República, por supuesto, apoyado por su ministro de Justicia, que es finalmente el que le hace la sugerencia más informada, pero tiene consideraciones de toda índole. Y es el mismo procedimiento el que opera para fiscal.
Sí, claro. Piensa, fiscal, pero nacional, además, si te lo rechazan, tienes que volver a... A ver... Si rechazan un nombre propuesto por el presidente, la Corte completa la quina, sin el rechazado, obviamente, y el presidente o presidenta vuelve a escoger uno y lo vuelve a ofrecer esa cabeza al Senado, por 2/3 una vez más. Esto hace de que, en definitiva, el proceso de nombramiento, más que del presidente, sea un proceso de nombramiento de negociación muy compleja con el Congreso, con el Senado. Y ahí
incluso parte, disculpa Felipe, cuando el presidente nombra a uno de entre esos cinco que le propone la Suprema, también lo sondea con el Senado.
Todo, pues se lo pueden rechazar.
Claro, la idea es que ese uno que propone sea aprobado. y no ocurra lo que pasó con el fiscal, que fue el tercero.
Exactamente. Entonces, estos señores de pasillo, estos señores que acumulan capacidades titiriteras de poder, digamos, que les gusta manejar hilos más que aparecer en las primeras líneas de las decisiones, sino que estar como en la trastienda y saber y qué sé yo, tienen mucha importancia, porque finalmente hablan, hacen lobby, convocan, llevan currículum, traen, conversan, convencen, etcétera. Ahora, cuando habitualmente los que tú tienes que nombrar son dos, por ejemplo, con la lógica que tú ya señalaste de binominalizada todavía, de estas sensibilidades más liberales y conservadoras, para decirla de alguna manera más elegantona. Claro, como el equilibrio está dado ahí, el que proponga el gobierno de turno va a ser aprobado por... Entonces, la capacidad de influir ahí en la decisión que haga el gobierno, en la propuesta que haga el gobierno es muy fuerte, ¿eh? De hecho, si tú te acuerdas, lo que cuenta, lo que aparece en esto es que en el caso de Antonio Ulloa, el que va a la Corte de Apelaciones de Santiago desde el norte, si no me equivoco, en una primera posibilidad no resultó y en la segunda sí resultó. O sea, tuvieron que mover varias veces los hilos, ¿eh? ¿Y tuviste las declaraciones de Ulloa sobre Hermosilla?
Bueno, él admite que fue respaldado.
No, pero dice que Hermosilla es fantástico, que es un tipo extraordinario, que es un abogado fenomenal, sí, que es un hombre estupendo, ¿no? Es muy raro porque él le mandaba Hermosilla, dicen que no eran tan cercanos, pero le mandaba poemas en las comunicaciones de WhatsApp.
Este señor mandaba poemas a todo el mundo, ¿eh? Es conocido por mandar poemas, así que no era algo personal.
Le gusta.
Y los mandaba a grupos de sus distintos grupos de pertenencia, grupos de WhatsApp. Él mandaba todas las mañanas un poema a toda su base de datos, una lista de distribución.
Era un divulgador de la poesía.
Sí. Mire usted. Pero lo que a mí me llama la atención, Felipe, es que este procedimiento, justamente porque interceden con padres, amigos e interesados, lo grave aquí es que al interceder un abogado, naturalmente se cobra el favor, explícita o implícitamente, porque después estos jueces tienen que fallar causas, y esas causas bien pueden ser de donde intervenga este abogado que le hizo el favor. Pero este procedimiento es conocidísimo, ha sido ampliamente debatido, la propia Corte Suprema ha planteado que no es de su agrado, la Asociación de Magistrados ha hecho lo propio, todo el mundo ha debatido la necesidad de que los nombramientos, los ascensos, la disciplina, la administración, la desarrolle un consejo de la magistratura autónomo del máximo tribunal para que los jueces se dediquen a fallar y no a este tipo de cuestiones.
Cuestión que era parte, ¿te acuerdas, de la reforma de la nueva constitución del primer intento?
Y del segundo también, si en ambos se planteaba la existencia, que en el segundo incluso eran tres consejos con distintas funciones. Entonces, esto es un debate archiconocido, de tal manera que, y mucho antes de los audios que se conocieron de Hermosilla en el caso este de las presuntas sobornos a impuestos internos y a mercado financiero, se sabía que él participaba en eso, como se sabe de otros abogados conocidos de la plaza con otros signos políticos. Es una cuestión completamente debatida, abierta, sí, pública, claro, notoria. Entonces, claro, no, era que no. Ahora, oye, el hecho de que...
Sí, perdón, termina tú.
No, que el hecho de que un candidato sea apoyado por un abogado no significa que él le deba el favor. Pues hay algunos que se comprometen, otros que no. A mí me llama la atención que en CIPER no se hayan transcrito los WhatsApp, a pesar de que, porque todas las otras informaciones tienen el acceso a la conversación completa. Aquí no.
Oye, hoy día fue la cuenta pública de la Contralora subrogante, cuenta pública en la que coincidieron, por supuesto, el Presidente de la República, gente de la Corte Suprema, el General Yáñez, y llegó también Cordero, Luis Cordero, el ministro de Justicia. No sabemos si se juntó en algún momento, porque Yáñez se fue de los primeros y Cordero, como llegó de al final, se fue como de los últimos. Pero aparte de esa ¿cómo se llama? Anécdota. Fíjate que hay algo que dijo Luis Cordero a propósito de lo que estamos conversando, donde efectivamente que es muy evidente que es necesario a lo mejor hacer reforma al sistema. El gobierno además a través de Lizalde hizo una declaración de que está abierto, de que no hay nada cerrado. Pero Cordero apunta a una cuestión muy interesante. Dice, no hay sistema diciendo que ya se ha hecho propuesta y que hay varias y que hay muchas y que se puede y que es fundamental encontrar una fórmula para que el nombramiento encuentre en la ciudadanía los estándares de transparencia y prioridad se cumplan adecuadamente. Pero, dice Cordero, no hay sistema institucional ni reforma legal que pueda sobrepasar o que pueda resguardar cuando se afecta la integridad en general. Genuinamente se avanza si uno mantiene políticas de integridad. Y eso no solo tiene que ver con el Poder Judicial, sino que también tiene que ver con la profesión legal. Es decir, apunta que puedes tener mejores sistemas, pero si hay tramposo, si no hay ética, y habla después del código de ética de los abogados, en fin, es difícil que prospere cualquiera sea el sistema. Ahora, hay algunos que resguardan más que otros, sin duda. Te propongo ir a una pausa, oye, porque son las 7:32.
Vamos.
Y hasta ahora tenemos un llamado de Claudia.
Hola,
a ver,
sí.
Cuéntanos, Claudia.
Llamaba para dar las redes sociales de mi emprendimiento, para que me sigan y vean mis productos.
Muy bien, ¿y la dirección de tu sitio en internet?
Pucha, no tengo.
Ya, a ver, dale.
Ya, mira, es @claudia-la-del-depa-medio-2234-tatú. ¿Con dos O?
¿Cómo?
Así, po.
Mejor hazla corta y dale dirección propia a tu emprendimiento. Inscribe tu nombre o el de tu negocio en .cl. Visita www.nic.cl. Nic Chile, tu identidad en internet.
Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta jueves 25 de abril a las 19:30 horas al Grupo Nacional de Quirusa. Esta banda pionera de la escena musical chilena regresa a este escenario en un concierto acústico y de fina selección. Con más de 3 décadas de trayectoria compartiendo ritmos como el soul, hip-hop, funk, new jack swing, reggae, rap, rock, fusión latinoamericana y world beat, esta agrupación se presenta en Sala Máster con un repertorio desenchufado y plagado de grandes éxitos. Los dejamos invitados a disfrutar, descubrir y compartir los sonidos y colores musicales de una de las bandas imprescindibles de nuestro país. Jueves 25 de abril, apertura de puertas 19:30 horas, inicio del show 20 horas en punto. Entradas disponibles en Portal Disc y más información en nuestro Instagram @salamastercl.
Detrás del libro, en el mundo, siempre hay miles de mujeres. Sus oficios y quehaceres son manantiales profundos. Su aporte siempre es fecundo. Maestras y parvularias, libreras, bibliotecarias, traductoras, correctoras, escritoras y editoras o agentes literarias. Filósofas, científicas, escritoras, poetas. En el mes de la mujer, te invitamos a conocer nuestra selección especial de autoras destacadas con un 35% de descuento. Encuéntranos en prosaypolitica.cl, teléfono 22-341-5942.
Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las 21 horas a buscar en conjunto el bello cine. Una conversación musical para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello sino. Un programa creado y conducido por Argos Geria. Bello sino, lunes a las 21 horas, en la radio que piensa.
Y estamos de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con la psicóloga, antropóloga, ex ministra de Estado, Clarisa Hardy, con quien tenemos el gusto de compartir los siguientes minutos. Querida Clarisa, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bienvenida, Clarisa. Bueno, hemos estado comentando el tema de los últimos días vinculado a lo que se sabe eran los distintos favores, tráficos de influencia, de información, en fin, de Luis Hermosilla. Y en la última noticia que se ha conocido el viernes por CIPER es que, en realidad, de noticia tiene poco, que también apoyaba a candidatos a la Corte Suprema y otros cargos judiciales. Pero bueno, esto repone un debate sobre las bajísima confianza en las instituciones, y hay encuestas que son demoledoras, ¿eh? La última de Signos muestra un declive, pero casi caía libre en esa materia. Entonces, ¿esto cómo ves tú que afecta la ya dañada, erosionada democracia que estamos tratando de proteger los comunicadores, los formadores de opinión como tú, etcétera?
Bueno, no hay mucho más que decir, ya lo dijiste, ya. Yo creo que es de los hechos más graves que ha ocurrido. Por, digamos, más allá de que afecta, como dices tú, dos temas que están juntos a más y que tienen que ver con lo que ha sido la prioridad de este país de los últimos tiempos. Cuando tú hablas que esto amenaza las confianzas que ya estaban muy debilitadas y que se han ido acentuando, esto además afecta gravemente la seguridad. Fíjate tú que se ha impuesto como prioridad del país la agenda de seguridad pública y resulta que los responsables de velar por la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas son los mismos que infringen el Estado de Derecho. Entonces, no es solo ya la pérdida de la credibilidad en las instituciones, sino que le dan el corazón a lo que ha sido el tema de debate público de este último bienio, de estos dos últimos años. Es como, como dinamitar precisamente aquello que ha constituido el discurso, es decir, forzadamente como el discurso público, porque el discurso público siempre estuvo muy asociado a la seguridad del punto de vista seguridad económica, seguridad social, ahora era la seguridad pública. Bueno, cuando esto toca ya además el sistema judicial y tienes entonces el ejecutivo puesto en tela de juicio, el legislativo que lleva un par de años y ahora esto tiene que ver ya la implementación de la justicia en Chile, bueno, creo que es probablemente lo más grave que hemos vivido desde el punto de vista de la amenaza a las instituciones. Y tú mencionabas la frágil democracia. Digo, la frágil democracia no en el sentido de que no vayan a haber elecciones, es que hacer la discusión sustantiva sobre la democracia es no solo cómo se eligen las autoridades, sino cómo gobiernas entre elección y elección. Y lo que está en cuestión es precisamente la gobernabilidad.
Está difícil, evidentemente, el punto, y esto es extremadamente grave, pero la crisis institucional que uno ve tiene una raíz política también muy, muy fuerte. Y ciertamente la propia, yo no sé, el propio mundo político y particularmente en el último tiempo los partidos y particularmente el Congreso y la Cámara de Diputados ha colaborado alegremente a que este deterioro sea muy, muy duro. Porque, déjame plantearlo de esta manera, si tuviéramos una democracia sólida, si tuviéramos partidos, voy a usar la siguiente, unos partidos de verdad serios, si tuviéramos un parlamento a la altura, este tipo de situaciones serían muy graves, pero no provocarían el daño que provocan. Entonces es la conjunción de cosas las que nos tienen en esta situación tan, tan difícil, tan desesperanzadora con respecto al futuro de toda nuestra institucionalidad.
A ver, tú apuntas, Felipe, algo que es central, porque no es parte de las prioridades ciudadanas, pero tengo la impresión de que el sistema político está empezando a adquirir cabal conciencia de lo que se está jugando, porque en estos días por primera vez he escuchado algo que no había escuchado, que digo, no es popular, no está dentro de las prioridades, pero parece que es fundamental para empezar a enmendar rumbos que tiene que ver con la reforma política. Como dices tú, partidos frágiles, fragmentación, ni hablar de lo que acaba de aparecer además de manera ostentosa. Fíjate que recuerdo cuando para los debates de los textos constitucionales el gran escándalo que armaron los partidos, que fue, ¿se acuerdan? Con el primer texto constitucional, la amenaza de perder la única cámara seria, racional, dialogante, que es el Senado, y mire el espectáculo que acaba de dar el Senado, no porque a la gente le importe mucho cómo se constituye la mesa, sino porque si hablábamos de gobernabilidad y de reglas de juego, la cámara más seria, aquella que se decía le daba sensación de tranquilidad, de visión de Estado a la gobernanza, digamos, al sistema político, resulta que incumple una palabra que viene comprometida desde ya, desde el inicio de la democracia. Parece ser, y para no ser tan pesimistas, de que hay como una percepción al interior del sistema político de cuán amenazado está todo esto, que habría condiciones para pensar en una reforma política, que no va a contar con adhesión popular. No es que la ciudadanía, después de esto, van a repuntar la credibilidad de ninguna de estas instituciones en las encuestas de opinión. Pero si hay una reforma política, puede colaborar a que en el mediano plazo esta institucionalidad logre convertirse en instrumentos de mayor solidez para la democracia y mejore, por lo tanto, a futuro la percepción ciudadana de las instituciones, porque permite corregir las instituciones. Ahora está pendiente, empiezan a aparecer todos los temas pendientes. Es decir, hemos estado tan enfocados en los temas de seguridad que se olvidó que desde el 2017 venía el debate sobre la reforma de las policías. Fue necesario que, por accidente, un audio que tenía que ver más bien con la colusión, con el, una vez más, de la política y el mundo privado, terminó rebotando en, fíjense ustedes, en la PDI, que ya tenía un director enjuiciado, ni hablar de carabinero, con toda la trayectoria. Así que habría que apostar a un sistema político que logre reaccionar, porque lo que está amenazado es el propio destino de estos partidos y tienen dos elecciones en tiempo.
Ahora, aquí lo que más peso tiende a tener, de acuerdo a lo que se ha conocido de estas conversaciones para hacer una reforma al sistema político, para presentar un proyecto de ley, es justamente la propuesta de aquello que de denominar a comisión de expertos para el segundo proceso constitucional, que traía una reforma al sistema de partidos con varias medidas que son más o menos las que se conocen de este otro intento, ¿no? Entre las principales, para mirar lo que está pasando hoy día en el Senado, por ejemplo, es que quien deja su partido pierde el cargo, porque
así es.
Es muy anómalo esto de que tú seas elegido en un sistema que además te obliga a estar en lista y luego cambios de opinión.
Digamos, no es solo el que pierdes el cargo, sino que además no, tampoco puedes darte el gusto de salirte de un partido, inventar un movimiento y tener 3.000 adherentes y ser una pieza clave negociadora, como lo que acaban de hacer Demócratas, Jimena Rincón, Walker y compañía. Y bueno, y los amarillos, otro tanto, no es que tengan mucho más militantes, porque le pones un piso de un 5% del caudal de electoral para poder existir como instrumento político con alguna voz de representación en el Congreso. Son las dos cosas. Es más fácil probablemente que seas más rígido en el sentido que si abandonas un partido te quedas sin el cargo, porque eso fideliza impide este, digamos, este tránsito de partidos a coaliciones, a inventarte movimientos y partidos que están simplemente es, sacarle firmas a parientes, a algunos amigos y un par de conocidos de tu distrito y ya armaste tu movimiento y tienes voz. Creo que es más difícil lo otro, que es conseguir este mínimo de un 5%, porque la verdad es que hoy día los niveles de elegibilidad son muy poco exigentes y hay representantes con muy poco caudal de voto. Pero se trata de que hagan una reflexión razonable de sobrevivencia. Es decir, si bien esta legislación puede que mate a algunos movimientos hoy día incipientes y algunos partidos pequeñitos, de no hacerlo, se van al tacho todos. Es decir, ya no solo corren peligro estos pequeños intentos, sino que están hipotecando lo que puede ser un muy mediano plazo, por cierto. Una elección más y quién sabe lo que pase. Fíjate que la reflexión que uno hace, yo no sé si ya... Por eso yo tengo esta como expectativa de un sistema político que reaccione, porque todavía hay partidos tradicionales que mantienen lógicas territoriales, que tienen base de sustentación. Con todo lo débil y fragilizado que está, tienes todavía una base en la que sostenerte. Y por lo tanto, todavía hay capacidad de reacción institucional, como la ha habido también en las propias instituciones. Y finalmente... El jefe de la PDI demoró muy poquito en irse con cautelar y preventiva a la cárcel. Y eso y sigue el juicio adelante. Digo, no estamos hablando de un descalabro completo, simplemente de haber sincerado una situación que, por lo demás, como dijiste tú con ironía, Yasna, todo el mundo sabía, ¿ya? Esto del besamano, pero parece que no sorprende a absolutamente nadie. Lo que pasa es que ahora se hizo público y es de lo más indecoroso que hay. Fíjate tú la defensa, no sé, perdonen que esté como desilvanada, porque no deja de sorprenderme. Anoche creo que fue la entrevista en donde el senador Araya dijo, pero es lo más razonable que los abogados te recomienden nombres, no tenemos por qué conocerlos a todos. Es decir, legitimando, es decir, confundir el que tú pides antecedentes, ¿eh? como en cualquier cargo. Si tú abres un concurso público, tú pides un currículum para saber algo, no vidente, que es muy distinto al besamano. Es muy distinto que tú tengas una reunión particular y privada para conversar con la persona. Digo, está tan naturalizado que ni siquiera se dan cuenta de lo anómalo de estos procedimientos.
Y lo necesario.
Y eso que hay un servicio civil en este país para reclutar cargos, ustedes se dan cuenta.
Sí, por supuesto.
No se reclutan parlamentarios, no se reclutan ministros, se reclutan siempre cargos directivos ejecutivos.
Y probablemente el sistema que lo conversábamos con Yasna hace un minutito, es decir, en la primera parte del programa, el sistema de elección de los ministros de la Corte Suprema o de designación, en realidad, abre demasiado forado, entonces quizás sea. Los caminos sean otros, como se trató de proponer en los intentos de nueva constitución. Fíjate que solo para completar un poco lo que tú decías, Clarisa, respecto de esto, de que crean sus grupos, estos parlamentarios desprendidos de otros partidos, que crean sus grupos y empiezan a influir. Hoy día, ¿no? Revisando cosas, me encontré con la elección del Consejo General del Partido Amarillos, que es un partido formado. Fíjate que en esa elección votaron 220 personas. Y hay dos consejeros nacionales de Prosapia, Isidro Solís y Juan Guillermo Garretón, exactamente, tú me estás haciendo la señal, elegidos con dos votos cada uno. Entonces uno dice, ¿y esto es un partido político que se instala? Bueno, se instala en cuatro regiones contiguas, con los números exactos de firma y qué sé yo, pero que se instale y que le abren los espacios cuando son necesarios para generar virajes políticos fundamentales. Entonces, de verdad, es un sistema que si no lo reformas... Ahora, ¿cómo lo reformas con los incumbentes adentro, po? No solo adentro, teniendo que ser ellos los que lo reformen. ¿Cómo poder pasar de las listas de hoy, listas con individualidad en la manera de votar, a lista cerrada, que sería una forma mucho más razonable para sostener partidos en serio, con capacidad de mayor eficiencia, como una opción, digo yo. ¿Cómo pasas con eso cuando tienes que hacerlo estos mismos personajes bastante chantas, muchos de ellos?
Esa es la dificultad. Por eso decíamos que uno confiaría en que la propia mirada de sobrevivencia de estos que defienden con dientes y muelas su pequeño espacio los llevara, y esto implica mucha racionalidad y capacidad de mirada estratégica, cosa que a veces no ocurre porque la coyuntura y el interés del hoy es demasiado fuerte como para pensar en mañana, los llevara a hacer una reflexión de qué es de la propia sobrevivencia. Pero efectivamente es muy complejo porque tienen que votar, casi uno diría, contra sí mismo. Sí. Pero uno esperaría, por eso, curiosamente, con todo lo denostado que están los partidos más tradicionales, tal vez puedan estar a la altura de cuando suscribieron el pacto aquel que abrió el proceso constitucional, que fue realmente un acto de lucidez política que permitió encauzar en un momento muy difícil del país. No estamos con movilizaciones en la calle, no está amenazado un gobierno de irse al despeñadero, pero está amenazado con irse al despeñadero el sistema de partidos tal y como lo conocen cada uno de los que están ahí, como para que realmente hagan un gesto similar al de aquel entonces. Uno esperaría que eso ocurriera y que tengan el valor suficiente como para decir, bueno, saldremos trasquilados algunos, pero saldrán indemnes las propias estructuras que sirvieron de base. Cuesta imaginar que eso pueda ocurrir, pero no es imposible. Y claro, porque no podemos esperar otro proceso y un nuevo proyecto de texto constitucional que tiene algunos años por delante por ocurrir. Esto va a depender estrictamente de la capacidad del Congreso y de los partidos de legislar en la materia. Y no lo va a hacer la ciudadanía.
Como tú dices, está el incentivo de la sobrevivencia, que no deja de ser un importante incentivo, porque si tú todavía, a pesar de los 35 independientes y 21 partidos que hay en la Cámara de Diputados, todavía los partidos tradicionales podrían, sumados, la derecha y la izquierda unida, como decía...
Jamás será vencida, decía Parra.
Todavía podrían tramitar algo así, por mera supervivencia.
Así es, salvo... Y lamentablemente esto ocurre en pleno año electoral. Si esto hubiera sido el año pasado, creo que hubiera tenido un poco más de incentivo. Hoy en día está chocando con el hecho de que estamos próximos a elecciones, es decir, están en medio del proceso de nombrar candidaturas para las municipales y gobernaciones, y por lo tanto ese puede ser un elemento de obstáculo. Pero como por otro lado, las propias lógicas que están llevando a dos grandes bloques a llevar candidaturas es porque se sienten tan frágiles cada uno en su pequeño espacio que han abierto a alianzas unitarias que implican sacrificios de muchos partidos para elegir una candidatura. Tal vez esa misma lógica los lleve a esto otro. Y esa podría ser tal vez la oportunidad. Pero ahí, como dices tú, Yasna, si no hay una sociedad que lo va a exigir, una ciudadanía que lo va a ser exigente, el papel que puedan hacer los medios de comunicación dándole altoparlante a estos fenómenos pudiera ayudar. Así que confiemos que tú, Felipe y tantos otros que están en medios puedan decirlo.
¿Y qué culpa tenemos nosotros?
No. Los pueden exponer ante la opinión pública, quiero decir, por lo menos ante los fieles de ustedes.
Los feligreses casi, no, mira, está difícil. Pero de verdad, Clarisa, estamos como en un momento, bueno, yo creo que después uno se le va quitando un poco, pero es como un peso muy, muy grande el que uno siente, que no ve por dónde... efectivamente pueda pasar esa generosidad o esa lucidez de que está en juego la propia sobrevivencia de ellos mismos para que los mismos dejen de ser los mismos y abran espacio a que sea más seria esta cuestión.
Bueno, pero como están siempre preocupados a propósito de sobrevivencia de las encuestas de opinión, basta que vean que ya prácticamente se cayeron fuera de las encuestas para que digan cómo hacemos para estar por lo menos de vuelta.
En una
están al borde de desaparecer de las estadísticas.
Clarisa Hardy, como siempre, un gusto. Ex ministra de Estado del gobierno de Michelle Bachelet, antropóloga, psicóloga, un millón de gracias, como siempre, por tu gentileza de compartir este tiempo con nosotros.
A ustedes, y un gusto oírlos y verlos.
Gracias, Clarisa.
Hasta luego, gracias.
Ya, pues faltan 3 minutos para las 8 y nos vamos. Tania González y Fernando Sepúlveda han estado en la producción periodística. Camila González y Manuel Silva en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Seguimos mañana, querida Yanna, un abrazo. Nos vemos mañana. Ojalá que equipo.
Hasta mañana, ojalá.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.